El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a sus 7 terrazas al aire libre en la cima del Monte de El Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Fantástico parking.
Reservas en restauranteeltorreón.com.
El plan más refrescante del verano.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora, como siempre, el gran Pedro Martín, Reto Pedrito, y es noticia. Está en los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Sí, de vez en cuando me paso, no es muy frecuente.
Tú estás siempre, depende del lugar, pero siempre estás en teléfono, en Alio Casa, que decimos
donde,
nosotros.
Donde aquí, me pilles, donde estoy. Sí, sí.
Bueno, pero tienes un reto muy bonito esta semana.
Pues sí.
Que es buscar un producto que anunciaba el gran Pepe Domingo Castaño.
Que no sé cuántos han anunciado.
Pues 1,000. Por poner una cifra, 1,000.
Yo qué sé.
O 1,001.
Un montón. Y bueno, entre esos, pues, elegí uno y es un licor.
¿Un licor?
Un licor, sí.
Y dije yo que no era cerveza, que por si pensaba alguno Coronita, por ejemplo, que era aquel...
Sí, ni un refresco,
que la anunció.
Es un licor, o sea, algo un que licor. Tiene alcohol.
Vale, ¿y la segunda pista?
Y la pista de hoy es que, fíjate que hay licores en España, ¿no? Pues es un licor que no es español.
¿Un licor que no es español? De todos los que anunció, uno que no es español, con lo español que era Pepe Domingo
Castaño. Exactamente, y con lo que los anunciantes españoles querrían que lo anunciara Pepe. Pues no es español este licor.
Muy bien, Pedro, muchas gracias, Venga. Aquí presente en los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid, donde a las 8:30 estará Paco González para hacer el tiempo de juego en el debut de la Liga de Campeones. Bueno, producto del partidazo, la conversación acalorada sobre lo que está pasando con la selección española de fútbol femenino.
Los que trabajan en la federación, todos estaban a las órdenes de Rubiales.
Claro.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Echamos a todos?
Echamos a todos.
Vamos hay
a
que cambiar cosa. El sistema. Hay es que yo creo que es evidente.
Perfecto.
Pero eso no es un día para
¿y
otro,
hay
Mónica.
Que cambiar el sistema negándose a jugar con la selección española? ¿Esa es la forma de cambiar el sistema? Boicotear.
Esa es una medida de fuerza para que pasen
medida
cosas
fuerza.
Que se llevan exigiendo.
Medida de fuerza,
es que si no,
medida de fuerza que les puede hacer a la selección española muchísimo daño.
Si no es por estas futbolistas, todo seguiría igual.
Claro.
Todo seguiría absolutamente igual. Es que reconozcamos por lo menos eso.
No tiene nada que ver. O sea, una cosa es que tengan razón en lo que estén diciendo o no, que lo expongan, que abiertamente opinen y que vayan mañana a Las Rozas a representar al fútbol español y a España en un país que tiene que jugar el próximo viernes y que ahora, después de un mes después de ser campeón del mundo, somos el hazmerreír del fútbol mundial.
El fútbol femenino
mira,
gana un mundial.
Espera,
no, te la voy a explicar.
Estáis llevando esto a una batalla de género.
El fútbol femenino gana un mundial, ¿sí o no?
Sí, con Bilda, con Bilda y Rubiales.
¿Y cuándo empieza el escándalo?
Con Rubiales.
En la celebración.
Correcto. ¿Con quién? ¿Con ellas o con Rubiales?
Sí.
Con Rubiales. ¿Sí o no?
Sí.
Perfecto. Vale, pues a partir de ahí empieza el esperpento.
Yo creo que se puede decir muchas cosas de ellas, salvo que no son valientes.
Sí, yo también.
Una cosa, que cargarse al presidente, integridad, comunicación, marketing, secretaría general y organigrama de fútbol femenino no es hacer cambios, es entrar con una excavadora en la federación.
Pero si la federación lo merece, ¿cuál es el problema?
39 llamadas. ¿No quieren? Voy a hacer otra lista. Con las jugadoras que quieran. Estas son las que van a ir a jugar los partidos en Suecia y la semana que viene en España.
Pero ¿con qué es lo
que vaya lío que hay con la selección española de fútbol, las campeonas del mundo? Bueno, ¿qué estamos preguntando en la encuesta de hoy en @deportescope, Daniel Asenjo?
Preguntamos, Corro, si en este contexto, tal y como están ahora las cosas, deben ir las jugadoras de la selección a la concentración. Y de momento, siguiendo la tónica de todas estas preguntas que hemos hecho en torno a la selección femenina, 50% dice que sí, que deben ir, y el 50% dice que no, que
otra
no deberían
vez que
ir.
O es que está así de dividido el pueblo español.
Yo creo que el pueblo está dividido, Corro.
Muy bien, vamos a hablar, por supuesto, de esto y del inicio de la Liga de Campeones. Hoy empieza el Atlético de Madrid a jugar. Lo hablamos todo en el 106.3.
¿Sabes que voy a alquilar mi vivienda?
Pero ahora con la nueva ley de vivienda hay mucha incertidumbre, no te preocupes.
Para nada, me la va a gestionar la agencia negociadora del alquiler, los que mejor defienden a los pequeños propietarios. Eso me da mucha tranquilidad.
¿Sí?
Además me garantizan el pago, cambian los suministros, atienden las incidencias y el certificado energético me lo hacen gratis.
Yo también quiero alquilar con seguridad y no tener problemas, dame el teléfono.
920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. La NASA quiere llegar a Marte, más o menos en 2040. Si sus planes salen bien y lo consiguen, darán las gracias a todo el equipo que ha trabajado durante años en el proyecto. Y entre ellos, seguramente estará el nombre de un español, Juan García Bonilla, porque él ya está trabajando allí y con tan solo 22 años. Impresiona, ¿verdad? Juan nació en Linares, en Jaén, y siempre fue un chico que destacaba por su inteligencia. De hecho, desde que era pequeño, sus familiares, los amigos y los compañeros, pues siempre le decían de broma que, oye, tú vas a acabar en la NASA. Sin embargo, a él esa idea ni se le pasaba entonces por la cabeza. Pero fue creciendo y con los años vio que sí, que podía ser una alternativa.
Nunca soñé con trabajar en la NASA, porque nunca pensé que fuese posible trabajar en la NASA. Pero en cuanto vi que era una posibilidad, pues claro, es para cualquier ingeniero científico es el culmen quizá de tu carrera, siempre estar trabajando lo más novedoso y en algo tan chulo como el espacio para el beneficio de la humanidad.
Con 13 años a Juan le diagnosticaron altas capacidades y le adelantaron dos cursos en el colegio. De segundo de la ESO directamente a cuarto. Y fíjate, empezó el grado de Ingeniería Aeroespacial con 16 años. Se sintió atraído por esta carrera porque le parecía difícil, todo un reto. De ahí a trabajar desde hace algo más de una semana, llevaba poquito, en la NASA, en un centro de investigación de la ciudad de Pasadena, en California. Forma parte del equipo de programación de softwares.
Trabajo en software de simulación, lo cual significa que si quieren simular una misión a Marte, yo soy el que ayuda a escribir el código que se usa para simular esa misión.
Pero ¿cómo ha conseguido un chico de Linares de 22 años acabar trabajando en la NASA? Bueno, pues todo comenzó con unas prácticas de verano, con una beca. Cuando volvió a España, unos meses más tarde, se pusieron en contacto con él. Había una plaza libre en el departamento en el que había estado y más de una decena de entrevistas después recibió la noticia.
Fueron un total de 11 entrevistas. No sabía si me habían salido bien, si me habían salido mal y recibí la confirmación final como un diciembre, que justo estaba en casa de mis padres y me acuerdo que nos pusimos los tres a llorar, nos fuimos a celebrarlo a un restaurante, comimos, pusimos música, estuve muy contento, obviamente.
Te puedes imaginar el orgullo de sus padres, aunque les ha resultado difícil separarse de él, porque claro, ahora tienen a Juan en la otra punta del mundo, pero le ven tan contento que Alicia y Juan Carlos solo pueden alegrarse por todo lo que está consiguiendo su hijo.
Fue un poquito duro al principio, sí, pero como él es tan maduro, lo hemos llevado bien. La verdad que es cuestión de acostumbrarse. Sobre todo lo vemos feliz, vemos que hace lo que quiere, pues no podemos pensar en otra cosa más que en su felicidad, está claro.
Él está contento donde está. Está muy lejos de nosotros, son 8.000 kilómetros, es muy joven, pero él está contento y nosotros estamos contentos y damos todo por bueno lo que hemos pasado de no tenerlo a nuestro lado.
Juan tiene claro que más allá de ser inteligente o de tener mucha formación técnica, otra de las claves de su éxito y lo que ha aprendido en sus 22 años es que es importante, muy importante también, ser buena persona.
Sé buena persona y aprende a llevarte bien con la gente, porque no solo te hace falta habilidades técnicas muy buenas para llegar a trabajo así, pero también tienes que ser una persona con la que la gente quiera trabajar. Así que ser amigable y ayudar a la gente te va a llevar mucho más lejos que ser un poco más inteligente o un poco menos.
Pues así es Juan García Bonilla, un ejemplo de que a veces la vida te regala cosas con las que ni siquiera te atreves a soñar. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Hoy hemos asistido al primer pleno de la 15ª legislatura en el Congreso de los Diputados, donde se ha estrenado el uso de las lenguas cooficiales. Un estreno que ha sonado así.
Hoy es un día para expresar.
Esquerra Cascó.
Democràtic i legítim.
Gràcies, president.
Los diputados de Esquerra Republicana de Cataluña y Junts han utilizado el catalán en sus intervenciones, mientras que los del PNV han alternado indistintamente el castellano y el euskera, como hacen habitualmente en el Parlamento Vasco. Y algo parecido ha hecho también Bildu. Bueno, en el caso de PSOE y Sumar, pues ha habido de todo. Unos diputados han hablado en catalán, otros en euskera, otros en gallego, sobre todo en el partido que encabeza Yolanda Díaz, en el que se integran siete formaciones como Compromís o la Chunta Aragonesista. Eso sí, los que han utilizado lenguas no oficiales han tenido que traducirse ellos mismos dentro de su tiempo de intervención. Bueno, PP y Vox ya habían anunciado que solo utilizarían el castellano. Parece que ha ido la cosa pues de manera más o menos ordenada, aunque sí es verdad que, por ejemplo, los diputados de Vox han mostrado su protesta, también la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, pero los diputados de Vox han ido más allá y durante un rato han abandonado el hemiciclo. No han sido, por cierto, muchos los diputados que han utilizado el pinganillo, el auricular, pero si fallaba este sistema de pinganillos o no funcionaba alguno. Había dos pantallas gigantes, por si acaso, a los lados del hemiciclo donde se podía ir leyendo la traducción de los discursos. Y debatían precisamente para la aprobación del uso de las lenguas cooficiales, una proposición que ha salido adelante por mayoría absoluta. Hoy en el Congreso, además de tener la vista puesta en los diputados nacionalistas, en las pantallas y en los pinganillos, en Mediodía COPE nos hemos fijado también en una figura fundamental, la de los intérpretes, porque su trabajo será básico, y ha sido importante hoy, para que se entiendan los diputados y para que los podamos entender el resto, que al fin y al cabo es de lo que se trata, de eso va un parlamento. Elena Cabero es intérprete de catalán a castellano y viceversa. Habla también otros cuantos idiomas. Nos ha contado que su trabajo es cuestión de mucho entrenamiento y de técnica.
Es una técnica que nosotros aprendemos y hay que estar muy concentrado y, por supuesto, con todos los sentidos. Es una manera de dividir tu cerebro en dos. Por un lado, tienes que estar escuchando lo que dice el orador y, por el otro, escuchándote a ti mismo mientras estás hablando para no decir ninguna barbaridad. Y en las escuelas de interpretación, másters, la carrera de traducción e interpretación, pues hay asignaturas dedicadas justamente a eso. Es una técnica que tienes que ir entrenando.
Y que requiere además muchísima concentración. Es una de las razones por las que trabajan en pareja y hacen turnos además cortos.
Solemos hacer turnos de 30 minutos. Si el tema es muy complicado o hay algún problema de sonido, pues en ese caso los hacemos más cortos porque te exige más atención.
¿Y qué pasa si se les escapa una palabra o no entienden bien alguna expresión? En esos casos el compañero es el mejor aliado, pero también es importante ir un pasito por detrás.
Y hay oradores que hablan muy rápido. Nosotros siempre intentamos ir un pasito por detrás, dejamos unos segundos de distancia justamente para anticiparnos a esos casos en los que los oradores son muy rápidos o usan expresiones que son extrañas. Entonces siempre estamos un pasito por detrás de ellos para guardarnos las espaldas y ver por dónde nos salen.
Bueno, pues así realizan su trabajo los intérpretes, una figura, como te digo, desde hoy fundamental también en el Congreso de los Diputados, donde, bueno, vamos a escuchar, vamos a oír intervenciones en castellano, pero también ya en gallego, en catalán y en euskera. ¿Pero qué pasa con el resto? ¿Sabes cuántas lenguas no oficiales hay en nuestro país? España, desde luego, tiene una gran riqueza lingüística. A lo largo de la geografía nos encontramos pues también con el aragonés o fabla, el aranés, que emplean en el Valle de Arán, en Lleida, el bable asturiano, el leonés, que no solamente se habla en León, también en zonas de Salamanca, Zamora, Palencia o Valladolid, el montañeso cántabro, el castúo o extremeño. Bueno, fíjate, ¿no?, cuántas formas tenemos de decir, por ejemplo, la palabra ovejas. En gallego y catalán es lo mismo, ovellas. En euskera, ardiak. En bable diríamos ovelles y en aragonés, huella. Son solo algunos ejemplos porque si nos vamos a los dialectos la lista podría ser pues muchísimo más larga. ¿Sabías que en la comarca de Sanabria, en Zamora, algunos habitantes utilizan el senabres? Es una mezcla de gallego y portugués, dada la cercanía a estos lugares. O que en Cantalejo, que es un municipio de Segovia de 3.500 habitantes, tienen la gacería. Ana Rosa Zamarro es precisamente la alcaldesa de esta localidad segoviana, de Cantalejo, y conoce este dialecto gracias en parte a sus abuelos. No quiere que se pierda porque lo asocia a sus mejores recuerdos. Por eso se le ha ocurrido hacer traducciones a la gacería. Y ha empezado por un libro que es una delicia, por El Principito. Ana Rosa, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se te ocurrió, Ana Rosa, esta traducción?
Bueno, pues yo quería tener una iniciativa que estuviese pues en el recuerdo de la gacería y lo daba muchas vueltas, pero la idea la tuvo un editor que me llamó, se puso en contacto conmigo, me propuso este libro en concreto y bueno, pues para mí es como si se me abriera, bueno, pues lo primero el corazón y decir, jo, pues qué bien, que al final sí que voy a intentar y conseguir que la gacería no quede en el olvido.
¿Cómo se dice, Ana Rosa, por cierto, El Principito en gacería?
El pito chengrullón.
Y no sé si tienes el libro por ahí, por cierto.
Sí, tengo aquí el libro delante de mí.
¿Nos podrías leer la primera frase del libro y traducirla, claro, como en el Congreso?
Pues mira, sería: cuando yo pulí agua que esvergé, aterbé una vez un papiro 7 en un atrevido de letras sobre el atrevido mar 7 con prosina de astillosa que se pulía de nombre Historias Vividas. Se pule aterbar una rasera boa que se minchaba una fiera. Aterba aquí la copia del papiro colorido.
¡Qué bueno! Oye, Ana Rosa, ¿en tu día a día o en el pueblo, en vuestro día a día, utilizáis este dialecto? ¿Qué sé yo, en casa o cuando vais a la tienda a comprar al súper?
Pues yo creo que todos los días siempre oímos alguna palabra suelta, porque todo el mundo lo conocemos. Es verdad que no lo hablamos, no estamos todo el día hablándolo en gacería entre los cantalejanos, pero sí que es una cosa que la llevamos muy interior y entonces cualquier palabra que nos sueltan, pues claro que la identificamos enseguida.
Tú lo conociste, lo decíamos antes, gracias a tus abuelos.
Sí, mis abuelos y mis padres la utilizaban un poco más, pero yo jugando con mi abuelo, pues hacíamos frases que yo le decía, pues es que es muy difícil hacer esta oración que me ha mandado en el colegio o esta poesía decirla. Entonces, un poco jugando con él, pues empecé a practicarla. ¿Qué pasó? Que cuando él falleció, yo me quedé como que me faltaba algo y asocié la gacería a que si yo olvidaba las palabras de gacería, olvidaba a mi abuelo. Entonces, eso fue lo que a mí me impulsó a estar siempre pendiente de cualquier cosa que me propusieran o yo misma que tenía ideas de sacar, pues no sé, canciones y de alguna forma poderlo plasmar. Bueno, pues la iniciativa del Principito para mí fue, pues eso, una suerte.
O sea, realmente es casi un homenaje a tus abuelos.
Sí, a los abuelos, a todas las personas que en aquellos años trabajaron, se marchaban de sus casas, traían esas palabras sueltas que conseguían escuchar fuera. Cuando estaban en los talleres de los trillos, empedrando, escopleando, claro, cada uno soltaba una palabra y al final se fueron instaurando y todo el mundo las conocía, las identificaba y al final terminó siendo pues muchas palabras juntas que terminó siendo la jerga.
Ana Rosa, yo no sé si en Cantalejo este dialecto se estudia en los colegios.
No se estudia en sí, pero sí que intentan trabajar mucho sobre ella, porque al final es algo que es la historia de Cantalejo y nos identifica. Entonces sí que es verdad que pues en la clase de lengua y todas las semanas, pues a base de redacciones, de escritos, pues intentan trabajar la gachería con palabras sueltas, intenta reunir las palabras todas que se identifiquen a la persona o se intentan cómo llamar a todos los animales. Bueno, pues lo intentan buscar la manera que al final con juegos pues terminen los niños aprendiéndola y memorizándola.
Bueno, pues ya está esa primera obra, El Principito, traducida a la gacería. Y yo no sé si hay más proyectos en mente, traducir más libros u otras cosas.
Bueno, pues sí que me han propuesto otro libro más, pero entre medias, yo cuando terminé El Principito y tuvo tan buena acogida, pues escritos que yo tenía los he pasado a gacería y ahora quiero que vean que la gacería no solo son palabras sueltas, sino que se puede trabajar en ellas y se pueden hacer muchas cosas. Entonces, en lo que hago el otro libro, voy a sacar ahora en diciembre, si Dios quiere y todo va bien, pues otros dos libros más, que van a ser un poco sorpresa porque no tiene que ver nada con lo que es la traducción de un libro ya famoso, sino son voy a contarlo un poco en petit comité, ahora que no nos oye nadie, pues son como exclusiva. Los oficios que había, había en Cantalejo varios oficios, y de alguna forma yo entrevisté a esas personas que me contaban que me encantaba escucharles, yo creo que recordaba también esos momentos íntimos con mi familia, y me contaban sus oficios y bueno, pues los plasmé en castellano y he decidido ponerlos en la feria.
Qué bonito, ¿no? Esas conversaciones también que mantuviste con todos ellos. ¿Tienes alguna palabra preferida en gacería? ¿Esa que por su sonoridad o por su significado para ti es especial?
Sí, me encanta la palabra siertería. Es la palabra que dice todo lo bueno, toda la alegría, todo lo mejor, pues con esa sola palabra se identifica todo.
¿Y es, perdona, que no sé si te he entendido bien?
Ciertería.
Ciertería.
Sí, bueno, ciertería con ese.
Pues esa es la palabra preferida en este dialecto, en gacería, de Ana Rosa Zamarro, que es la alcaldesa de Cantalejo, este municipio de Segovia donde utilizan este dialecto. Alcaldesa Ana Rosa, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros por fomentar todas estas jergas que también, pues que no queden en el olvido.
Efectivamente, porque como decíamos antes, pues forman parte de nuestra riqueza cultural. Gracias.
Nada, a vosotros.
Pues han pasado ya 2 años, pero si te das un paseo por La Palma, aún puedes ver perfectamente la huella que dejó el volcán de Cumbre Vieja tras su erupción. Las lenguas de la lava petrificada son una gran cicatriz que hace que difícilmente se pueda olvidar lo sucedido en esos 85 días en los que el volcán no dejó de amenazar a la isla y a sus habitantes. Han pasado 2 años, pero de los 7.000 afectados directos por el volcán, todavía hay cientos de ellos que siguen realojados porque sus casas quedaron destruidas o porque no han podido acceder todavía a sus viviendas. Hay quien sigue viviendo en hoteles, otros tantos en casas prefabricadas y muchos también viven en pisos de alquiler con ayudas del gobierno o sin ellas. Olegario Leal tiene 70 años y ahora pues está viviendo en un piso pequeñito, en un pisito de alquiler. Antes tenía una gran casa y una plantación de plátanos que quedaron bajo la lava. Los 2 últimos años ha trabajado para intentar volver a la vida que le arrebató el volcán.
Pues la vivienda, te digo, la perdí toda, he perdido todas las fincas que están alrededor y ahora vivo de alquiler. Según me cuentan, pues está a unos 60 metros bajo, digamos, la cresta de la lava. Imposible llegar a ella, a lo que podría quedar, que no sería mucho.
Con esa licencia quiere remontar su negocio, su casa y su vida y luego jubilarse, algo que debería haber hecho ya. Otros no han tenido tanta suerte. La casa de Llurena está también bajo la lava, pero ella no cree que vaya a volver a esa zona. Su casa fue de las primeras que se quemó y lo perdió todo.
Mi casa quedó el primer día ya sepultada por la lava. Yo el lunes me dejaron acceder a la zona, solo se veían las ventanas de delante, cosa que el lunes ya mi casa ya no estaba, ni la mía ni la de muchos vecinos, claro está. Mi hermana tenía una pizzería y también nos quedamos sin trabajo. Estamos en ERTE intentando escapar como se puede.
En su caso, las ayudas de la administración no han llegado, solo las de las donaciones de asociaciones de vecinos y ONGs que se han movilizado en este tiempo. Dice Llurena que ahora mismo el alquiler en La Palma es inviable para alguien que como ella sobrevive con lo que le pagan del ERTE. Al final, no le ha quedado otra que cambiarse de isla.
He tenido que emigrar a otra isla porque en La Palma no se puede comprar. Es más, nosotros no nos ha llegado ni la ayuda del alquiler, o sea que todo lo que tenemos lo hemos ido pagando con el dinero que hemos tenido ahorrado y con lo que hemos cobrado del ERTE y poca cosa más.
Y 2 años después todavía hay zonas a las que no se puede acceder porque todavía siguen expulsando gases. Te hablo, por ejemplo, de Puerto Naos y La Bombilla, a donde nadie puede acceder. Francisco vivía allí. Su casa sigue en pie, pero, como te digo, 2 años después no ha podido volver a ella, como el resto de vecinos de la zona.
Desde la evacuación de hace 2 años no hay acceso. A día de hoy la justificación es el nivel de gases incompatibles con la vida. No se sabe si realmente es peligroso o no, porque siempre ha estado la duda encima de que en una casa sí y en otra no. Es un poco la lotería de donde acceden los gases. A nivel personal, más allá de una cuantía de donativos pequeña, No he percibido ayudas por no perder la vivienda, aunque no tenga acceso. He podido ir a por mis cosas en octubre del año pasado y la web no me daba acceso, y gracias a la amabilidad del personal allí presente sí que pude acceder, pero no con permiso.
Oficialmente, Francisco no ha perdido su casa, así que está fuera de las ayudas prometidas, sin casa. Y sin ayudas, pues ha tenido que rehipotecarse en otra vivienda en el centro de la isla. Pues han pasado 2 años y así están todavía muchos de los vecinos de La Palma, afectados por esa situación que nunca imaginaron, por un volcán que ya ves que cambió sus vidas, unas vidas que todavía no han podido recuperar. Pues estamos ya en las 3:51 de la tarde. Eso quiere decir que estamos pues ya en la recta final de este programa, en el que hoy decíamos también que estamos en el Día Internacional del Aperitivo, que ya sabes que es esa costumbre tan nuestra, tan española, que llevamos a cabo los fines de semana y los festivos cuando quedamos con amigos, con familia, pues para tomarnos unos vinos, una caña, un vermú, con algo de picoteo antes de comer. Lo que pasa que a veces la cosa se nos complica y al final nos quedamos en el aperitivo y ya no hay comida. Bueno, sobre esto os preguntábamos a vosotros, a los oyentes de Mediodía. ¿Eres de aperitivo el fin de semana? ¿De aperitivo corto o largo? ¿Qué te gusta tomar? ¿Cuál es esa tapa que siempre pides? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Javier López Ofiño,
pues
buenas
mira,
tardes.
Primero te doy mi opinión, y es que a estas horas debería estar prohibido hablar de esto.
Cuando
¿vale?
no hemos comido ni siquiera
claro,
nosotros los que
es,
hacemos este
es
programa.
Es la hora del aperitivo. Sí, declaro sí. las 4:08 de la tarde la hora del aperitivo oficialmente.
Venga.
Valentín, que se considera un adicto a tomar el aperitivo, lamenta que cuando sale fuera de España, pues que los extranjeros no saben disfrutar de la vida.
A mí no es que me guste el aperitivo, yo es que soy adicto. Y uno de mis problemas cuando salgo de España, por ejemplo, es que no saben para qué tienen los bares, ni qué uso darle a una barra de bar. En fin, habrá que enseñarles.
Tienen que aprender mucho.
Mi tapa favorita, desde luego, la Gilda y el carabinero.
¡Ay, oh, la ya, Gilda! Ya, ¿eh? El carabinero ya es de nivel, ¿eh, Valentín?
Sonaba confesión lo de Valentín, ¿eh?
Sí, soy la adicto. Gilda también es una de mis tapas preferidas. ¿Sabes? Yo este fin de semana he estado en Copenhague con unas amigas y he echado de menos que cuando pides una cerveza dices...
Unas olivitas,
¿sabes? Unas olivitas, unas patatas, trae algo, ¿no? Y te miran como diciendo, ¿pero qué quieres? Pues es un aperitivito. Nada, qué sosos son, de verdad. Lo que tienen que aprender, como dice Valentín. Bueno, desde Jerez nos habla Violeta, que siempre se pide los clásicos. Un montadito de carne mechada que dice que con eso ya ha comido.
Bueno, por suerte en Andalucía lo de la cultura de la tapa es que está muy arraigada y es que la variedad es muy extensa. Pero sí que es verdad que al final acabo pidiéndome los clásicos, la ensaladilla, las papaliñas. Ahora, como tú me invitas a un tapeíto, yo ya me pido mi montadito de carne mechada y ya con eso he comido.
Yo pido uno de cada, sí es posible. Que decía Violeta, soy muy fan del mejillón, del boquerón, practico mucho con la patata siempre, o sea, una
sí,
cosa así sencilla, clásica,
sí,
y con
sí,
una buena
sí.
cerveza fresquita.
Qué rico, aquí. Qué rico.
Pero bueno, va por
rico.
Gustos. Mira, a Marigen le encanta, por ejemplo, el vermú con unas patatitas también, unas olivas, unos calamares, pero claro, luego viene el problema.
Sí, nos encanta tomar un aperitivo, un vermucito con unas patatitas, olivas, unos calamares, y luego es verdad que ya se quita el apetito para comer.
Es que esto es así, si es que los aperitivos se nos van muchas veces de las manos y al final pues se alarga, o te tomas algo más de la cuenta y dices, ya es que no tengo hambre.
Esto
hay
quien lo llama comer en vaso.
¿Ah, sí?
¿No lo habías oído?
No.
Comer en vaso, sí, en una de barra en barra, y vas pidiendo cervecitas o vermut y vas con el picoteo, comer en vaso.
Ah, pues no había
sí.
escuchado esa expresión nunca.
Apúntatela.
¿Eh? Comer en vaso, aperitivo, comer en vaso o piscolabis.
También.
Que me gusta mucho también. Bueno, pues nos habéis hablado, los oyentes de Mediodía COPE, de vuestro aperitivo. Pilar Cisneros. Muy buenas tardes, compañera.
Hola, ¿cómo estás, Pilar Tocaya?
Que sé yo que tú también eres de aperitivo.
Oh, vamos, yo es que picoteando puedo estar comiendo sin parar, como mucho más que cuando me pones un plato delante. Así que tiene mucho peligro. Yo aceitunas y unas bravas, si puede ser.
¡Ay, las bravas! Sí, ¿verdad? Que no las
sí,
hemos citado.
Eso es fundamental.
¡Ay, qué buenas, por favor! Bueno, ¿qué nos vais a contar en la
tarde?
Bueno,
vamos a seguir minuto a minuto las novedades que hay sobre la concentración de la selección femenina de fútbol, que será en Valencia, como sabemos, y sobre todo de qué va a dar de sí esa conversación con Víctor Francos, el presidente del Consejo Superior de Deportes, que se va a reunir con ellas esta tarde, a ver qué pasa. Y luego vamos a viajar por Irak en unos instantes y te contaré nada, en breve, por qué lo hacemos.
Enseguida, en la tarde de COPE, nos lo cuenta Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lucía Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¡Hola, hola!
Pepe era un tío que, para mí, lo mejor que tenía era que sabía empaparse del tiempo en el que vivía. No tenía 80 años, yo creo que Pepe tendría 30, porque él se mezclaba con los más jóvenes de la redacción.
Vamos a brindar por el fútbol, sí, sí. Vamos a brindar por la vida.
Desgraciadamente hay días en los que la vida te depara la pérdida de un amigo, de un compañero, de alguien tan importante como Pepe. Pero Pepe se nos fue demasiado pronto.
Demasiado pronto.
Porque repartimos felicidad, qué bonito.
Se ha ido en un momento donde estaba feliz, feliz de la vida. O sea, más horas para él mismo y para su familia y para sus amigos, organizando permanentemente comidas, cenas, viajes, celebraciones.
Gracias a todos. Espero que sigan disfrutando de la radio.
Pepe Domingo Castaño, leyenda. Tu voz se queda con nosotros para siempre. Gracias por tanto.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche nuevo, suena así. Y cuando te vas de finde y tu hijo pincha en la sala de estar de tu casa, suena así. Ahora, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de Busca y nos volvemos a ver?
¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios. Y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en Peugeot.es.
Eso. En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial. Fauna Ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. La tierra le da la vida. La viña le da grandeza. Por eso la vida, la grandeza y el vino siempre serán Pata Negra.
Siempre será Pata Negra. Pata Negra.
Un brindis por la gente Pata Negra. La que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.